Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Son las 7 de la mañana de un viernes 16 de octubre del 2020. Ayer 140 personas murieron de COVID en España y hubo 13.000 nuevos contagios de la enfermedad. Y el gobierno, como ya les he adelantado a las 6, volvió a cambiar una vez más los criterios de evaluación de la situación de la pandemia en distintas comunidades autónomas. Ha establecido 5 indicadores. Tasa de incidencia a 7 días y a 14 días, tasa de positividad en un test, ocupación de camas hospitalaria y cuidados intensivos. Y en virtud de ello elabora 4 niveles de alerta y de graduación de medidas de control. Bueno, pues ahora mismo con esos datos 5 comunidades autónomas están en riesgo extremo. Madrid, que va de SUA, Aragón, Navarra, Castilla y León y La Rioja. Y hoy los sanitarios que han estado luchando contra la pandemia durante estos meses y que lo siguen haciendo recibirán el premio Princesa de Asturias de la Concordia. Se entrega en Oviedo. Y me quedo con una frase de ellos que dice: lo peor de esta pandemia es que no se ve el final. Bueno, esto lo de la pandemia, al fin, algún día, pues seguramente doblarán las curvas, desaparecerá el virus o se socializará el virus. Lo que nunca cambiará serán los impuestos. Si lo maneja un gobierno de izquierdas, no tenga usted ninguna duda que se los van a subir. Oiga, no a los ricos, que para estos ricos es, en fin, cualquiera, cualquier profesional liberal que saque adelante su casa con buenos resultados. No solo a los Amancio Ortegas, a todos. Viene una subida de impuestos por delante, pensada en usted. Y aquí nos vamos a retratar todos. Tasa Google, tasa Tobin, impuestos al diésel, al plástico, a Coca-Cola, a la educación concertada, a los planes de pensiones y, por supuesto, a las rentas. Claro que sí. Es lo que figura en las previsiones económicas que el gobierno ha enviado a Bruselas. El gobierno espera que esa batería de subidas de impuestos le permita recaudar 9.000 millones en 2 años y recuperar así 4 puntos del déficit del 11% que prevé el gobierno, aunque el Fondo Monetario Internacional dice que iremos hasta el 14%. Oiga, con pandemia o sin ella, el desbarajuste de las cuentas públicas es insostenible. El déficit de la seguridad social es de 45.000 millones de euros. Solo la seguridad social aporta 4 puntos porcentuales al déficit global del país. Por más que el ministro Escrivá diga que todo está controlado, etcétera, etcétera, todo parece fuera de control. Y para sorpresa de propios y extraños, ayer, la Comisión Europea, el gobierno de Europa, dio un serio toque de atención al gobierno de España por el proyecto de reforma del Poder Judicial. El proyecto de reforma del sistema de elección de vocales. Para colocar ahí en el Poder Judicial a todos los José Ricardos de Prada que encuentren. Que hay algunos, Ustedes ya conocen la polémica porque estos días hablamos siempre de que el órgano de gobierno de los jueces lleva pendiente de renovación más de 2 años. Para sortear ese bloqueo, el gobierno, PSOE y Podemos, ha presentado una reforma en el sistema de elección eliminando las mayorías reforzadas, es decir, los 3/5 de la Cámara, que sean simplemente mayoría absoluta, mayoría simple. Bueno, pues en un gesto insólito por la claridad, la Comisión Europea ha reconocido que sigue de cerca la reforma de España y recuerda que la doctrina es que en este tipo de reformas que afectan a la independencia del Poder Judicial, lo fundamental es preservar la independencia frente al control político. Escuchar a todas las partes afectadas. Eso en términos diplomáticos es un bofetón de los que hacen mucho daño. Pero es que la Comisión suele tomarse en serio los papeles que le mandan, y cuando en abril de este año este mismo gobierno le explicó en un documento que la mayoría de 3/5 era una garantía de independencia de la justicia, en Bruselas se lo creyeron. Por lo tanto, cuando este mismo gobierno pretende ahora cargarse la mayoría de tres quintos, lo lógico es que la Comisión piense que se están intentando cargar la independencia de la justicia. Imagínense lo que pueden decir los responsables de Bruselas si llegan a ver ese video que circula por toda España, en el que Sánchez nunca iba a pactar con Pablo Iglesias y explica el proyecto de Pablo Iglesias para controlar policía, jueces y fiscales. Escuchen, es un minuto muy interesante.
En estos seis meses, Susana, yo hablaba con él y, bueno, las pocas veces que podía hablar con él, ¿no? Era cuestión de minutos, ¿no? Pero él, yo le decía, oye, Pedro, Pablo, ¿qué te parece si recuperamos los convenios colectivos? Bueno, eso me parece fundamental, pero yo creo que es mucho más importante controlar a los jueces y a los fiscales, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si recuperamos la universalidad de la sanidad pública? Bueno, fundamental, eso es importantísimo, recuperar la universalidad de la sanidad pública, pero ¿qué te parece si controlamos a los espías y a los policías? Eso es mucho más importante, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si reconocemos las becas como un derecho? ¿O defendemos a los autónomos, como bien antes ha comentado Susana? Bueno, eso es fundamental. Pero antes tendremos que controlar la radio y televisión española. No, esto es muy importante. No, muy importante. Mirad, en política el orden de los factores sí altera el producto. Sí altera el producto. Yo no discuto que la gente de Podemos, incluso que algunos líderes de Podemos, quieran recuperar muchos derechos y libertades robados por la derecha durante estos últimos 4 años. ¿Cuál es el problema? Que antes de recuperar esos derechos, siempre va a anteponer otras cosas, como es el control de los jueces, de los policías, de los fiscales, de los espías y el derecho a la autodeterminación de Cataluña, de Galicia y del País Vasco.
Pues parece que le convenció. Se puede tener más cara dura. Esto lo decía este individuo un día antes de las elecciones. Pero hombre, como Pablo, lo que quiere es controlar a los jueces y a lo demás, pero qué barbaridad. Y es lo primero que ha hecho. Controlar el CIS, la Fiscalía, Radio Televisión Española, los espías y ahora el Poder Judicial, que ya veremos si lo dejan. Por cierto, hablando de la Fiscalía. La Fiscalía Anticorrupción, el azote y misericordia de los presuntos corruptos del país, se ha vuelto un tierno corderito en lo que se refiere a Pablo Iglesias. A lo que no renuncia es al vicio ese que tiene anticorrupción de filtrar información, de utilizar a los medios como forma de presión. Ayer se encargó de que se conociera que no es partidario de la Fiscalía de imputar al vicepresidente segundo en el gobierno por el caso Dina. La decisión la van a tomar los fiscales de sala, ¿no? La cúpula de la carrera judicial. Pero los de anticorrupción ya les han dejado un recadito en los medios. Y ustedes se preguntarán, ¿pero este no era el caso en el que el fiscal anticorrupción andaba en tratos más allá de lo profesional con la abogada de Podemos, con Marta Flor? Sí, sí. Es el mismo caso en el que el fiscal se entendía con la abogada de Podemos. Pero ahí sigue el fiscal. Y ahí sigue la fiscalía, que ha perseguido a todo el mundo con menos evidencias, y ahora se ha convertido en abogado defensor de Pablo Iglesias. Bueno, es que había que tener controlada a la fiscalía. Oye, que tenemos que subir el sueldo de la gente. No, controlar a la fiscalía. Pues bueno, pues te ha convencido, chico. Y ayer hablábamos de la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa, de cómo ha cambiado España desde entonces. Pues apunten un cambio más en la lista de transformaciones. En marzo del 2021... el gobierno vasco tendrá las transferencias de prisiones. Sí, sí. Esa misma que Rajoy siempre se negó a darle a Urkullu. Y también la de la Seguridad Social. Así se va entendiendo porque el PNV prefiere apoyar a un gobierno del PSOE que apoyar a uno del PP. El PSOE, por cierto, que vota con Bildu contra el control a los homenajes etarras. Cosa de la que también era partidario Iglesias, si no Sánchez antes de las elecciones, pero ¡oh, milagro! Parece que Iglesias ha convencido a Sánchez. ¿Cuánto has cambiado, Sánchez? No se engañen, Sánchez ya era así siempre. Pero absolutamente siempre. Bueno, ahora a las 7:10, ustedes me van a permitir porque me gustaría contarle otras cosas que son actualidad esta mañana. Ignorados.
Por primera vez el Congreso no va a escuchar la opinión de la comunidad educativa durante el debate sobre la reforma de una ley de educación, de la ley CELA. PSOE y Podemos, junto a sus socios, han vetado su comparecencia a pesar de que es el procedimiento habitual.
Pandemia.
El ministro Salvador Illa se reúne con todos los consejeros de Sanidad para analizar la evolución del coronavirus. También les va a presentar el borrador para establecer un sistema de alertas con respuestas mínimas comunes en todo el país.
Alquiler.
El vicepresidente Pablo Iglesias se reúne hoy con los sindicatos de inquilinos que exigen al gobierno que limite el precio de los alquileres. Quieren que se aplique en todo el país una legislación similar a la de Cataluña.
Partidazo de COPE Super Sábado.
Mañana vuelve la Liga con la sexta jornada y con los cuatro equipos de la Champions, porque la semana que viene arranca la mejor competición continental. A la una, Granada-Sevilla. En el Sevilla, por cierto, positivo por coronavirus Koundé. A las 4, Celta-Atlético de Madrid. A las 6:30, líder Real Madrid contra el Cádiz. Y a las 9, Getafe-Barça. El club azulgrana además propone el 1 y el 2 de noviembre para realizar la moción de censura, el voto de censura contra Bartomeu. En motociclismo, Valentino Rossi también positivo. Y en la Euroliga de baloncesto, victoria del Barça 97-89 ante Panathinaikos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
28.157-28157.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
11011.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pide tus botellas numeradas en baldueroencasa.com. baldueroencasa.com.
En El Corte Inglés pensamos en el planeta y también en ti.
Por eso hasta el 21 de octubre celebramos el Día Mundial del Ahorro Energético con un 15% de descuento en electrodomésticos eficientes con calificación A o triple plus.
Lavadoras, lavavajillas, secadoras, frigoríficos, congeladores, electrodomésticos eficientes.
21 de octubre, Día Mundial del Ahorro Energético en El Corte Inglés e Hipercor.
Pedro Sánchez vuelve a verse hoy con los socios europeos después del tirón de orejas que le ha dado Bruselas por su reforma para renovar la cúpula judicial. Una reforma que, según ha podido saber COPE, tampoco ha sentado del todo bien en la judicatura. Patricia Rossetti.
La causa no es el bloqueo, lo es la politización. Y los jueces están hartos de que se utilice la renovación del Consejo como moneda de cambio para luchas políticas. Desde el Consejo piden la renovación y quieren estudiar y valorar la propuesta del PSOE y Podemos. Por ello, un grupo de 7 vocales en el sector conservador ha pedido un pleno extraordinario. El vocal Juan Manuel Fernández dice a COPE que la renovación no puede hacerse de cualquier manera, no se puede justificar por falta de acuerdo parlamentario. El Consejo no puede estar a merced de vaivenes políticos.
Que en definitiva lo que haría sería dejar al Consejo a merced de vaivenes políticos y situaría al Poder Judicial en el centro del debate político partidista, lugar que no le corresponde, ya que se erosiona la confianza que la sociedad ha de tener en sus jueces.
Las asociaciones de jueces señalan en un comunicado que la reforma choca frontalmente con el objeto de fortalecer la independencia judicial que reclama Europa.
Ya está en Bruselas, es el plan presupuestario del gobierno para el año que viene, entre otras cosas, incluye subidas de impuestos para bebidas azucaradas, la imposición de la tasa Google para las grandes tecnológicas. Se espera recaudar entre 7 y 9 mil millones más el año que viene. Susana Moneo.
Las cuentas que el gobierno ha enviado a Bruselas prevé unos ingresos de 6.800 millones de euros a través de impuestos. Se va a estrenar el aumento del IVA de las bebidas azucaradas o edulcoradas del 10 al 21% y la fiscalidad medioambiental va a ser impulsada, por ejemplo, con un impuesto a los envases de plástico de un solo uso. Está también la tasa Tobin, el impuesto a las transacciones financieras, la tasa Google, el gravamen digital, y habrá otras actuaciones fiscales que negocian PSOE y Podemos. no se descarta la subida de impuestos a las rentas más altas y la reformulación de la fiscalidad de los planes de pensiones. Comunica además el Ejecutivo un aumento de las pensiones sin cuantificar, pero podría estar en el 0,9. En su plan presupuestario prevé un aumento del PIB del 7,2 y confía en llegar al 9,8 con el impulso de los fondos de Bruselas.
Este viernes nos deja también la historia de Manuel Prieto. Justo hoy, este gallego empieza una nueva temporada vendiendo castañas y ya van 51 años. Lo hace con la ayuda de su inseparable locomotora asador junto al semáforo más céntrico de Santiago. Manuel ha mamado esta profesión desde pequeño y es que antes que él, su padre fue uno de los castañeros más conocidos de la ciudad. Por eso se sabe casi todos los secretos de este oficio. Uno de ellos es que estos frutos no se deben vender antes de tiempo. Por eso, ayer jueves, Manuel acudió a su proveedor de confianza, revisó bien el género y decidió que sí, que estaban listas y que era un buen momento para empezar a asarlas. Manuel regresa a la calle. Él, por cierto, parte la temporada en dos. En primavera-verano vende helados y en otoño-invierno vende castañas. Precisamente ese olor a castaña asada y la presencia de Manuel, como sucede todos los años por estas fechas, ayudará a que los vecinos de Santiago recuperen cierta normalidad en estos tiempos de tanta incertidumbre.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, el fin de semana, Cristina López-Schlichting también te cuenta lo que pasa a tu alrededor.
Es crucial ventilar en esto del coronavirus. Pero
lo que hace la ventilación es disminuir las posibilidades de que se produzca ese contagio por coronavirus.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López-Schlichting.
En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti, en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Los PCR que se tiran a la basura podrían ayudar a la lucha contra la pandemia. Un grupo de científicos españoles lidera ese proyecto. En COPE hemos hablado con el catedrático que lo encabeza, Lorena Fernández.
La prueba que te diagnostica si tienes o no el COVID ayuda también a investigar el pasado y el futuro del virus. Hasta 40 laboratorios de toda España dan los sobrantes de las PCR a un proyecto nacional liderado por el catedrático valenciano Fernando González. Este ha logrado en los últimos 7 meses casi 5.000 secuencias del genoma del coronavirus que se comparan con las obtenidas en todo el mundo. Nos ha explicado a COPE cuál es su utilidad.
Es una tarea que tiene, digámoslo así, un componente retrospectivo para entender qué es lo que ha pasado y puede tener un componente más prospectivo para ver si un nuevo ensayo vacunal o un nuevo tratamiento pues llevan a la aparición de las temidas resistencias o los escapes vacunales.
Gracias a su trabajo, por ejemplo, han seguido el rastro de algunos brotes, uno de ellos justo cuando se levantó el estado de alarma en toda España, el de los temporeros de Lérida. Descubrieron que algunas de esas personas se habían contagiado en la Comunidad Valenciana.
Estados Unidos, esta noche no ha habido debate entre Trump y Biden. Ha respondido preguntas de los votantes en dos cadenas de televisión diferentes. Washington, Juan Fierro.
Cada uno en una cadena de televisión, pero a la misma hora, Donald Trump en la NBC extendía falsedades mientras Joe Biden en la ABC se olvidaba del presidente y se dedicaba a explicar su programa. Trump se volvía a acordar de España a la hora de señalar a los países más afectados por la pandemia. ¿Ves lo que está pasando hoy?, decía Trump, en el Reino Unido, en España, en Francia, en Italia, están teniendo importantes rebrotes. Trump afirmaba falsamente, además, que el 85% de las personas que llevan mascarilla se contagia. La entrevistadora de la cadena NBC comparaba al presidente con el tío loco que hay en cada familia por negarse a desmentir teorías conspirativas sobre la muerte de Bin Laden o que los demócratas conforman una secta satánica de pedófilos. El presidente no contestaba, por otra parte, si fue testado antes del debate con Joe Biden. Quizás sí, quizás no, decía un Trump que tampoco sabía si le debía dinero, 400 millones de dólares, a bancos extranjeros.
A ver qué nos cuenta Leroy Merlin.
Pues mira, Herrera, yo no sé si os acordáis de la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin con los precios más bajos del año, pero os digo una cosa, ha vuelto y con unas ofertas que es muy fácil convertir tu casa en una fiesta. Por ejemplo, para tu salón, suelo laminado tel de antibacteriano de uso intenso con un 20% de descuento por solo 11,99 euros el metro cuadrado. Ve a la tienda más cerquita de Leroy Merlin y atrapa los precios más bajos del año solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, el olivar más grande del planeta, o saber disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, son las 7:30, es viernes. Continúan las lluvias en el norte. No demasiado fuertes, pero con rachas de viento en Cantábricos, Pirineos, Baleares, las zonas altas de Canarias también. Lo demás, despejado, fresquito, pero despejado. Hoy se cumple una semana del estado de alarma en Madrid. Pero ahora lo que preocupa en España en conjunto, es España en conjunto con 140 muertos en 24 horas. Cinco comunidades están ya por encima de los 400 casos cada 100.000 habitantes. En Cataluña ya están cerrados hoy los bares y restaurantes. Una capital de provincia como Salamanca se dispone a quedar confinada. Entre tanto, el ministro de Sanidad, Illa, se reúne con las comunidades autónomas para explicarles nuevos criterios que situarían en riesgo máximo a cualquier territorio por encima de 250 casos. Y también estamos hablando de los impuestos que el gobierno nos va a clavar para reducir el déficit porque no piensan reducir el gasto. Le van a subir el IVA a los refrescos, que eso le hace un daño a los ricos que ni les cuento, ¿no? Y bueno, seguirán y subirán evidentemente todos los impuestos por general. Además, Bruselas ha dado un toque a Sánchez por querer controlar el Poder Judicial. Y lo que sigue adelante es, sin debate ni diálogo, es la ley de educación. La comunidad educativa no va a comparecer en comisión por primera vez. Así están las cosas. Vamos a ver cómo viene esta mañana el tren de la noticia Renfe.
Desde el comienzo de la pandemia, Renfe ha intensificado los esfuerzos para implantar todas las medidas necesarias para ofrecer a los viajeros un espacio seguro de viaje. La compañía ha implantado el billete personalizado para poder contactar con los usuarios en caso de alerta sanitaria. Ha reforzado las tareas de limpieza y desinfección de la flota y ha adaptado el proceso de asignación de plazas, el check-in y el acceso a los trenes.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Como tenemos una carta muy activa, muy dinámica, que siempre ofrecemos los productos de temporada, por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 15 al 30 de octubre. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta. Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el suelo laminado tel de antibacteriano y de uso intenso, por solo 11,99 euros el metro cuadrado. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Elaborar una emoción
lleva tiempo.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Martínez de Castro, buenos días.
Hola, Carlos Herrera, buenos días.
Hola, Jorge Bustos.
Ya es viernes, Herrera.
Ya, oh, qué horror. Araquis, ¿qué tal? Buenos días. Dame tres claves en la prensa de hoy.
Mira, la primera, que Sánchez y Casado trasladaron ayer la discusión nacional a Bruselas a propósito de los jueces, y algún editorial esta mañana se pregunta si exhibir nuestras miserias en la capital comunitaria es lo que más nos conviene en este momento. Dos, muy tarde, pero por fin el gobierno parece que esboza criterios nacionales para futuras restricciones de la pandemia. Lo saludan los periódicos. Y la tercera, dos muestras de intolerancia censuradas hoy en el kiosco. Una, que el PNV no va a debatir nada de lo que proponga la única representante de Vox en el Parlamento de Vitoria, ahora lo explicamos. Y la segunda, el gobierno pretende aprobar con urgencia una ley de educación por primera vez sin escuchar ni a padres, ni a profesores, ni a alumnos.
Bien. En fin, bueno, ¿qué puede salir mal? Reacción de la Comisión Europea sobre el intento de someter a la justicia. Bustos, ¿esto tú crees que hace recapacitar a Sánchez?
No. Vamos a ver, vamos a explicarlo, yo lo voy a seguir diciendo, a ver si se entera el personal. Pedro Sánchez no es un demócrata, ¿vale? No es un socialdemócrata y no es un demócrata. Y tampoco piensa en términos de que voy a recapacitar porque tengo un plan. Entonces, no, él va a seguir con la ley. Aunque el PP aceptara sentarse, humillarse y sentarse a negociar el CGPJ, la ley seguiría su tramitación. ¿Por qué? Porque necesita anular el último dique a su voluntad de poder, que es el Poder Judicial. Lo necesita por él y lo necesita por Iglesias, que es lo mismo que por él. Y además él sabe que los toques a Polonia o a Hungría, que lleva muy avanzado este sometimiento de sus respectivos poderes judiciales, lleva 2 años de trámite de sanciones, tal. Para él 2 años es un universo, ¿no? Entonces, como vive al día, él va a seguir adelante con este asunto y si necesita empezar a difundir un discurso anti-europeísta, euroescéptico, desde el PSOE, veremos al PSOE haciendo un discurso y al gobierno contra Europa por meterse con nosotros. O sea, que
todo sí, pero eso... para eso ya les llega Podemos, ¿no?
Sí, por eso, que yo no creo que vaya a entrar en razón de ninguna de las maneras. Y si no, se están equivocando con el personaje, los que piensan lo contrario.
No, además de todo, a mí he de decir que me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho la reacción europea, porque esa terminología, estamos siguiendo de cerca, es tanto como decir, te estoy vigilando. Y eso es absolutamente inusual, porque pensemos que a la Comisión normalmente no le gusta nada enfrentarse con los gobiernos y menos de forma pública. Es decir, esto es muy inusual. Y es que pensemos en el plano europeo, que lo que ha hecho el gobierno de España, tú piensa, como si pensamos en la estrategia de Europa, que está tratando con muchísimo esfuerzo de incluir unas reglas de respeto a la democracia dentro del Pacto Europeo, y les cuesta muchísimo trabajo porque, como ha dicho Jorge, llevan 2 años tratando de sancionar a Hungría y a Polonia y no lo han conseguido. Es decir, porque hay toda una tendencia mundial de preocupación por los populismos, por el auge de los populismos y por el deterioro de la calidad democrática en los países. Bueno, pues Europa, que está tratando de hacer eso, llega al gobierno de España y le parte por el eje esa estrategia, y por eso cuando el polaco dice, oiga, si ustedes a mí me sancionan, a España también. Claro. Entonces, eso ha quedado, de momento les crea un lío tremendo y les sabotea en la estrategia.
Y las sanciones no, Carmen, pero ojo, los fondos que los países nórdicos, entre ellos socialistas, de verdad, los que respetan este derecho, socialdemócratas nórdicos, ya están diciendo que fondo, que de su dinero a países que no respetan el Estado de Derecho no van a tirar del freno.
Es que van a buscar, eso por supuesto, pero además, aunque no fuera eso, van a buscar cualquier excusa para no soltar la pasta. Pero aparte de eso, también tienes razón en
además,
eso.
Si
tienes...
¿Qué comentan los periódicos?
Pues hay varios periódicos que se cuestionan, ¿no?, el recorrido final que va a tener esta maniobra de control judicial, que, como explicó hoy Luis Ventoso, es la misma que hizo Hugo Chávez en su día en Venezuela. Dice este periódico que en Moncloa están sorprendidos de la solemnidad y la rotundidad de ese aviso europeo que comentáis. Sea como fuere, Pablo Simón escribe en El País que es una reforma peligrosa porque no se puede amenazar con cambiar las reglas de juego porque un participante las incumpla. En La Razón entrevistan al portavoz de Justicia del PP. Enrique López abre la puerta a volver a sentarse para negociar la renovación del Consejo con la condición de que Podemos no esté en esa Jorge del Palacio apunta que a qué vienen tantos aspavientos. Sorprenderse con que un gobierno con Podemos y apoyado en Bildu, Esquerra y compañía se plantee la voladura de la separación de poderes es sorprenderse simplemente de que la naturaleza siga su curso. Nada nuevo en el PSOE, apunta Fernando Palmero. Lo de Sánchez ahora es lo de Alfonso Guerra en el 85, o no se acuerdan de aquel fiscal general llamado Eligio Hernández, cuyo nombramiento fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo.
Sí, bueno, y de los presupuestos, hachazo fiscal, me imagino que os lo prevéis, ¿no, Mari Carmen?
Yo, vamos, lo tengo clarísimo y además me temo que no va a ser el único que va a venir. Es decir, es que el descontrol que hay en las cuentas públicas es absoluto. Y es cierto que Europa ha dicho que por las circunstancias de la pandemia, pues quedaba en suspenso el pacto de estabilidad, pero una cosa es que quede en suspenso el pacto de estabilidad y otra que quede en suspenso, no sé cómo explicarte, las matemáticas. Es que el agujero que hay en las cuentas públicas, a mí realmente me parece que a la ministra Calviño, a la ministra Montero, a cualquier persona con un poco de sentido común, le tiene que producir auténtico vértigo. Es decir, es que hoy leo en algún periódico, decía, el agujero de la seguridad social es de 45.000 millones. Esos son las pensiones. Y hay que decirle a la gente que en un sistema que tiene un agujero de 45.000 millones, o se reforma o colapsa. Y es desagradable decir esas cosas, pero es lo que exige ser un poco responsable. Por lo tanto, ¿habrá subidas de impuestos? Sí, y más. ¿Habrá recortes de gastos? Por supuesto. Y los van a tener que hacer, y dolorosísimos, porque en las cuentas públicas se tienen que reconducir. Y lo que el maná de europeo, si llega, desde luego no da para tapar todos los agujeros que tiene que tapar el gobierno.
No va a estar a la altura el gobierno ni siquiera de su propia demagogia, porque va a tener que recortar gastos en el estado de bienestar, como acusaban ellos al Partido Popular. Va a tener que recortar en sanidad, en educación, en pensiones, en todo. Va a tener que subir los impuestos a todo el mundo, porque saben perfectamente que lo de los ricos es una cosa demagoga que no deja nada en la hucha. Lo que van a hacer es cogernos a todos del tobillo, darnos la vuelta y sacudirnos los bolsillos.
Pero esto
va a ir a las clases medias, esto va a ir a la destrucción de empleo. Y esto va a ir a un ralentizamiento del crecimiento económico.
Es que, Jorge, es que recordemos, el gobierno de Rajoy se encontró el déficit en el 9.
Y esto, ahora vamos hacia el 11.
Según el Fondo Monetario Internacional, hacia el 14. Y todo lo que tuvo que hacer aquel gobierno para ajustar el gasto público.
Y Zapatero antes, acuérdate.
Sí, porque Zapatero lo dejó en el 11 y ya empezó a hacer recortes y lo dejó y lo llevó del 11 al 9, que es donde lo encontró Rajoy. Y Rajoy lo rebajó hasta ya por debajo del 3. Bien, pero eso y en mucho tiempo. Claro, un 14 es una auténtica barbaridad. Vamos, a mí me parece que, en fin, yo estaría, si estuviera en el gobierno, estaría aterrorizada.
Hoy la prensa nos pone varios ejemplos de comportamientos antidemocráticos, empezando por el acoso a Vox en el Parlamento Vasco.
Sí, donde tiene un representante. Y el PNV y Bildu lo que han decidido es que no van a participar en el debate de cualquier propuesta que haga la diputada Amaia Martínez, da igual el tema, la van a dejar sola. Los socialistas y Podemos decidirán sumarse al boicot según el tema planteado. Ayer, los socialistas vascos, lo cuentan varios periódicos, se alineaban con Bildu y con el PNV cuando la diputada Martínez planteaba la erradicación de los homenajes a etarras cuando salen de la cárcel. El argumento de los socialistas es que eso ya se había debatido hace unos meses. Y en el Congreso continúa toda pastilla la tramitación de la ley Celaá de Educación. Tiene tanta prisa el Gobierno que la pasada noche, muy tarde, en la Comisión de Educación del Congreso, PSOE, Podemos y los partidos que les apoyan rechazaban que comparezcan durante el debate de la ley los afectados, o sea, los representantes de profesores, de padres, de alumnos. Es insólito. Y eso que cada gobierno ha traído su ley de educación. Pero hoy destacan los periódicos que es la primera vez en la historia de la democracia que una ley educativa se va a debatir sin conocer la opinión de la sociedad civil.
Lo primero, el cordón sanitario a alguien que ha obtenido representación en el Parlamento Vasco. Segundo, ley educación sin escuchar a los afectados. Es otra muestra de sectarismo. ¿Por dónde queréis abordarlo?
Hombre, a mí lo del Parlamento Vasco me parece, francamente, casi que es que ya es una cuestión de análisis de desorden ético, ¿no? Es decir, tú no puedes, puedes considerar que son muy, muy rechazables las posiciones de Vox, pero tú no le puedes hacer el cordón sanitario a un partido, aunque te gustara o no te gustara su ideología, mientras estás pactando con otro que todavía no ha condenado la violencia terrorista. Entonces, cuál es, de verdad, a mí, insisto, me parece de un desorden ético inconcebible. Y luego lo de la educación, pues no lo sé, me parece, en este asunto creo que lo peor de todo es que les están hurtando el futuro y los medios a los jóvenes para que realmente se puedan ganar la vida y competir en un mundo que es muy difícil. Cuando tú degradas la calidad de la educación pública, estás degradando la igualdad de las oportunidades.
Bueno, vamos de mal en peor, ¿eh? Es decir, el Parlamento Vasco, a ver, es que encima la propuesta de Vox era para, yo he sido muy crítico con algunas cosas de Vox y lo seré lo que me lo parezca, pero es que esto era impecable, es decir, estaba proponiendo que se acabara con los homenajes a los asesinos y resulta que le hacen el vacío el partido del gobierno con su socio de gobierno. Es decir, un parlamento que hace eso es el reflejo de una sociedad enferma, una sociedad donde no ha llegado la democracia plena, donde el cordón sanitario se acepta porque este es de los otros, porque se deshumaniza al adversario. Cuando uno ve Patria y luego ve esto que ha pasado en el Parlamento Vasco, lo entiende todo, ya cose todos los puntos y se da cuenta de que hay verdaderamente un déficit democrático y moral en esa sociedad y en el reflejo parlamentario de esa sociedad que es su clase política. Y respecto de lo de la ley CELA, es un atropello vergonzante, pero es una ley que nace muerta sin el apoyo de la comunidad educativa, evidentemente es un aborto eso.
Oye, y del gesto de disparar de la diputada Mónica García de la Asamblea de Madrid.
Yo también tengo artrosis en el pulgar y no me pasan esas cosas, ¿eh? Te lo garantizo. Es que es una cosa.
Mira, yo he visto mil veces la escena y voy a reconocer que tengo mis dudas. Luego leí las protestas de ella, las excusas que dio y el tuit de Francisco Igea, que la conoce, defendiendo que, porque por más que estén las antípodas ideológicas, cree que ella no intentó hacer ese tipo de amenaza. Bueno, pues si somos magnánimos podemos aceptarlo, pero me parece que tiene que tener cuidado su partido y otros cuando luego acusan de crispar a la derecha.
Bueno, y si hubiera sido al revés, madre mía. Bueno, vale, vamos a ver, con CaixaBank, profesor, la clave económica de hoy, la progresía del hippie.
Vivimos una época en que la economía, don Carlos, se contagia del espíritu progre de aquellos años 70 del siglo pasado. La izquierda política que se arroga ese toque progresista rechaza con descaro cuando no provoca la iniciativa privada y al mundo empresarial. Posiblemente, don Carlos, las reminiscencias del actual movimiento hippie político de España proceden de los genuinos progres de mi juventud, que se rendían a la magia ibicenca o incluso menorquín a los más endogámicos, dedicándose a la vida contemplativa y escudriñar entrañas filosóficas. Aquellos hippies poco curraban, aunque puntualmente cada mes con su progresismo a cuestas iban a cobrar a las oficinas de correos el giro postal de los papás. Esa perspectiva hippie, don Carlos, imperante en la fatídica gobernanza de España que reniega del status quo y evoca un mundo utópico favorable a sus intereses que no son los de la sufrida España currante y afanada, solo ven la empresa, el ultracapitalismo y la explotación proletaria en plan marxista. La nueva casta de progres que nos gobierna provoca desconfianza sobre España a nivel internacional. Bruselas, interpretando ese ramalazo hippie y progre del gobierno, sabe que si da algo de dinero a España, pongo en tela de juicio que nos den la millonada que Moncloa nos vende como la moto, tiene que ser ese dinero con todo tipo de condiciones, o sea que resurja la vena hippie y sea Europa la que reemplace el papel de los papás de los hippies de los años 70. Nuestras instituciones se debilitan, retoñecen nacionalismos radicales, las autoridades son incompetentes ante la pandemia, la gobernabilidad, don Carlos, esfuma y la inestabilidad asoma en una España que financieramente se mantiene a costa del Banco Central Europeo y cuya situación real es de insolvencia. Aquí, don Carlos, la única izquierda que funciona en España es la de Rafa Nadal.
En CaixaBank, a través de Vida Caixa y CaixaBank Asset Management, integramos criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en nuestras decisiones de inversión. Por eso, nuestros planes de pensiones y fondos de inversión han conseguido la máxima calificación de los principios de inversión responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Securitas Direct nos quiere contar algo.
Nos quiere contar que ellos tienen el mayor número de expertos en seguridad listos para actuar las 24 horas en caso de riesgo o cualquier emergencia, que cada vez son más las personas que deciden proteger su casa y su familia instalando una alarma de Securitas Direct. Es que hay que confiar en ellos, en Securitas Direct, porque son expertos en seguridad. Llama al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. 900-666-777 y todos tranquilos.
Con la oncena, Alan, buenos días.
Buenos días. Mañana vuelve la Liga. Mañana vuelve la Liga y además con cuatro partidazos. Esto va a una velocidad porque además la semana que viene ya hay Champions, ¿eh? Mañana juega a la 1:00 p.m. el Granada-Sevilla. La 1:00 p.m. es un horario de ver el Calasancio Salesiano. No es un horario de ver el Granada-Sevilla, la verdad. Pero bueno, el Granada-Sevilla, que por cierto, el Sevilla no cuenta con Koundé, que da positivo por coronavirus después de volver de la selección. Celta-Atlético de Madrid, Real Madrid-Cádiz. Cada vez que digo Real Madrid-Cádiz me acuerdo del gol de Butragueño. No lo puedo remediar. Qué grande. Y qué grande Juanito que lo cogió en hombros. Y el Getafe-Barcelona. Y hay que hablar de la que tiene el día en Valencia. La verdad es que es muy gorda. El último ha sido con Dogbia, que tiene un cabreo importante con el presidente al no dejarlo salir del club. Y ha puesto un mensaje en su Instagram. Tiene fuerza, pero no es el mío. Eso también es verdad. ¿Qué dice? Después de haber destruido un proyecto ambicioso, has tenido que engañar a tu entrenador y, por último, a mí. Gracias, Anil Murti. Y digo, ¿quién es Anil Murti? Me he tenido que meter, como esto cambia de presidente. Es el nuevo presidente del Valencia. Esto cambia todos los días.
Ah, caramba.
Sí, tiene en su currículum es que ha sido embajador por Singapur, que es muy de fútbol eso.
Ahora, a las 8 noticias.
Que todos sabemos que lo que tú soñabas era tener, aunque fuese, un pedacito de jardín. Pero vamos, que no creo que te moleste cambiarlo por un pedazo. Pero pedazo de jardín. Este viernes, 57 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Ahora la copa de su calle.
Herrera en COPE.
La mañana.